Bienvenidos amigos a Hábitos Indestructibles. Hoy estamos con las actitudes contagiosas y vamos a ver si te contagiamos un poco de actitudes. Bienvenido Fran, mi amigazo desde México.
¿Qué tal, mi estimado Marcos? Magnífico día, amigos indestructibles. Un tremendo y enorme saludo para todos ustedes. Y pues vamos a contagiarte el día de hoy con una actitud sumamente poderosa.
Vamos a ver, vamos a ver.
Ánimo.
Vamos a ver si se pueden contagiar las actitudes. Lo que le traemos
Veamos.
es un pequeño extracto de Víctor Coopers o Cappers, no sé cómo se pronuncia, de una charla TED que está súper interesante, ¿sí? Y vamos a hablar de esto. Pero bueno, como somos malos, por ahí vamos a hablar también de lo bueno, de lo malo. De todo. Así que vamos a la charla muy, muy cortita, ¿eh? Así que presten atención.
Yo disfruto mucho con el frío, a mí me encanta la montaña, yo soy feliz en Ordino. Y no entiendo a la gente que le gusta la playa, respeto, pero no lo entiendo. Que haga mucho calor, que hay mucha gente, ¿verdad que no? Es el agua calentita, que te queman los pies en la arena, la sal del agua que se mete por todas partes, en fin, que la playa no es lo mío. Pero tengo la suerte de tener una mujer y unos hijos, pues que les encanta la playa. Entonces, hay un fin de semana al año, pues que haga una excepción y en vez de quedarnos en Ordino, pues vamos a la playa. Como no conozco hoteles, lo que hago es, cada año elijo el hotel de la misma manera. Yo envío un tuit, digo, bueno, ¿alguien conoce un hotel bueno, bonito, barato, que esté para ir con la familia a la playa, que esté bien? Y hay gente que es amable y te contesta los tuits. Entonces, en las recomendaciones que me hacían, había un hotel que se repetía mucho. Y pensé, hombre, si se repite tanto ese hotel, será un buen hotel. Me conecto a la página web y no había ni una foto. Claro, yo no sé vosotras o vuestras parejas, pero mi mujer, si no ve fotos, pues no la puedo convencer. O sea, mi mujer quiere ver fotos. Fotos del hotel, fotos del jardín, de la piscina, fotos de la habitación, del baño, sobre todo del baño, ¿eh? Mi mujer tiene una fijación con los baños, como si fuéramos a pasar el fin de semana al baño. Total, que no había fotos. Y entonces mando un mail al hotel. Digo, apreciados señores, pues mire, yo quería hacer una reserva, me lo han recomendado, pero no hay fotos. Y claro, yo sin fotos, pues a mi mujer no la convenzo. Respuesta del hotel. Recibo un mail, y ha pasado tiempo, pero lo guardo. Dice, apreciado Víctor, le voy a ayudar a convencer a su mujer. O sea, empieza así directamente. Es verdad que no tenemos fotos de las habitaciones, porque estamos renovando nuestra página web. Le pido disculpas por ello. Este es un hotel pequeño y al jefe le ha dado por reformar. ¿Qué le vamos a hacer? Se aburre. Y entre paréntesis pone una sonrisa. Lo que he hecho es subir a la habitación que creo que mejor les encajaría con los niños y hacer unas fotos con mi cámara personal. Se las adjunto en este mail. Si a su mujer no le gustan las habitaciones, dígamelo, que hablaré con el jefe para ver si las puede cambiar. Y entonces entre paréntesis pone, puestos a reformar la web, ya no va de un par de habitaciones. Si necesita más fotos, solo tiene que pedírmelas. Es un subir y un bajar. Usted pida, será por fotos. Le esperamos pronto. A su disposición, Ana, responsable de recepción. Claro, tú recibes un mail así. Y si eres un poquito normal, ¿qué piensas? Si eres un poquito normal, lo que piensas es, coño, 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 pero ¿tú de qué planeta has salido? ¿Para ti qué te han dado? Porque ¿cómo hubiera sido un mail serio, correcto, profesional? Pues un mail serio y correcto hubiera sido del estilo, pues apreciado cliente, ¿eh? Estamos renovando la web y no hay fotos. Pero no se preocupe usted que en 2 semanas las tendrá todas colgaditas. Atentamente, Ana. Eso hubiera sido un mail serio, correcto, profesional. Y el problema es que estamos rodeados de personas que son serias, correctas y profesionales. Y luego hay otras, que aparte de muy serias, de muy correctas y de muy profesionales, o sea, generan esta sensación de ole, ole y ole. Entonces, de esto vamos a hablar. Porque también es verdad que hay gente que me dice, mira, Cooper, yo de la bombilla estoy hasta el coco. Estoy hasta el coco porque estoy muy desanimado. Y el problema es que hay gente que está muy desanimada. Pero claro, tú coges un periódico y te hablan de crisis. Pones la televisión y te hablan de recortes. Quieres escuchar la radio para desahogarte un poquito y te hablan del déficit. Y claro, llevamos 4 o 5 años, encima en el trabajo las cosas no van bien, hay quien tiene sus problemas personales también, una madre que está enferma, hay quien tiene problemas de pareja, hay quien tiene un hijo en la edad del pavo, hay quien no es del Barça. Entonces claro, vas sumando, y dices, hombre, fuentes de alegría como para ir transmitiendo y... Es que no hay. Y es verdad que no hay. Y es verdad que hay mucha gente pobrecita que está desanimada, desbordada, desquiciada, está hasta el coco de todo. Hay una crisis espectacular de estado de ánimo. Que hay una crisis de... que no sé cómo se escribe. Pero el... es cuando llegamos a casa y dicen, papi, ¿me cuentas un cuento? Sí. Que te lo cuente, mami. Vamos a decir, oye, ¿salimos a tomar una copita? Sal tú, que he tenido... Y este es el problema, que vamos con el... ¿Y por qué es tan importante mantener el ánimo?
Bueno, hasta ahí... ¿Por qué es tan importante mantener el ánimo?
Está bueno el video, está muy poderoso, y yo creo que, mi estimado Marcos, estoy de acuerdo con lo que comenta Víctor Cooper, ¿no? Ajá. De que hay muchísimas personas pues que viven en el desánimo total, ¿no? O sea, una actitud no positiva, y sino más bien todo lo contrario, ¿no? Una actitud negativa y a veces hasta tóxica. Claro que todos tenemos problemas, por supuesto, ¿eh? Todos tenemos situaciones difíciles, complicadas, a eso pues agreguémosle la pandemia y pues la plandemia y todas las situaciones pues que también vienen a agregarle un poquito más. Pues la verdad es que pues es raro, ¿no? Como bien lo comenta Cooper, que llegue una persona y que tenga pues una actitud diferente, ¿no? Una actitud más positiva, optimista, que se alegre, que te transmita pues esa energía. La verdad es que pues no se da muy frecuentemente, digo, la desafortunadamente. Es
que somos pocos.
Sí. Desafortunadamente, pues, es así la situación. Y pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que lo que podemos hacer es desde nosotros, desde donde estamos, con lo que hacemos, el mensaje que difundimos, pues tratar de contagiar también a las personas, pues con esa actitud positiva, con esa actitud de poder. Digo, no es que también la gente que tenga una actitud positiva toda la vida esté al 100% y alegre y entusiasmada. Exacto. Y motivados. Tampoco no es así, o sea, todos tenemos situaciones complicadas, difíciles, también nos ponemos tristes, también nos encabronamos, también tenemos problemas, también andamos en ocasiones deprimidos, o sea, esto también hay que decirlo, mi Marcos, somos seres humanos, ¿no?
Eso creo que está, es importante. Porque mucha gente confunde, ¿no?, el tener actitud positiva con estar siempre alegre y siempre positivo. Y me parece que no se puede estar siempre alegre y siempre positivo. ¿Pero por qué? Porque somos humanos y nos pasan cosas. Pues si no, no te van a pasar cosas cuando estés muerto. Pero mientras estés vivo te pasan cosas, ¿no? Me parece que...
Claro.
Está bueno.
Por supuesto, sí, pues mientras estemos vivos, pues van a pasar cosas, ¿no? Fíjate, Marcos, y amigos indestructibles, así rapidote les quiero compartir una historia que yo creo que una vez hablé de ella, ¿no? Una historia así muy, muy breve, ¿no? Que me sucedió a mí. Cuando recién yo perdí mi vista, perdí mi pierna derecha por el accidente que tuve hace poco más de 10 años, y cuando, digamos, empezaba a dar esos primeros pasos para salir de, pues, de la depresión tan profunda en la que me encontraba, yo entré a una escuela para personas con discapacidad visual, ¿no? Y me acuerdo mucho, porque en esa escuela, pues la verdad es que actitud positiva no había mucha. La mayoría de las personas que estábamos ahí en esa escuela, pues también eran personas como yo que habían perdido la vista ya de grandes por algún accidente, por alguna enfermedad. Y el estado de ánimo generalmente era de nivel bajo. La gente pues traía la moral por los suelos, estaba viviendo su duelo de la pérdida, de del cambio, ¿no?, de tener una discapacidad, etcétera. Pero en cierta ocasión, me acuerdo mucho una tarde que llegó de visita a la escuela una muchacha. Ella no estudiaba ahí, no, ella no estaba ciega, pero sí tenía una discapacidad, ella tenía discapacidad motriz, ¿no? Y me acuerdo mucho porque yo cuando la escuché, me llamó bastante la atención, porque a ella se le escuchaba alegre, contenta, ¿no? O sea, se le notaba en su voz, reía, platicaba, etcétera. Entonces yo dije, oye, como que eso no es muy común por estos rumbos, ¿verdad? Entonces me acerqué a platicar con ella y le dije, oye, amiga, pues, ¿cómo le haces?
¿De cuál fumas?
Para estar tan contenta, ¿sí? O sea, ¿cómo le haces para estar tan alegre? O sea, ¿qué no te das cuenta que estás en silla de ruedas? Le dije, ¿cómo le haces? Pásame la receta, ¿no? O sea, porque a mí me está llevando la chingada, le dije yo, ¿no? O sea, yo estoy todo lo contrario que tú, ¿no? Entonces, pues dime cómo le haces. Y me acuerdo que mi amiga como que hizo una pausa, a lo mejor para digerir las palabras y cómo la estaba yo cuestionando o lo que yo le estaba diciendo. Y me dice, oye, Franco, tienes dos opciones, amigo, me dijo. Todos tenemos dos opciones. Me dijo, una opción que tienes tú, amigo, es que te la puedes pasar quejándote por lo que te pasó y así te puedes pasar toda la vida. O la otra opción que tienes es que te puedes hacer responsable, te puedes hacer cargo de la situación que estás viviendo y superarla, cabrón. Me dijo, mira, tú decides, Franco. Puedes causar lástima o puedes causar admiración, cabrón. Y luego me acuerdo mucho esas últimas palabras que me dijo, ¿verdad? Porque fue lo que me impactó más, ¿no? O sea, me dijo, tú decides, Franco, actitud de víctima o actitud de poder. Y ahí fue cuando yo dije, wow, cabrón, sí es cierto, ¿no? Y ya nunca volví a ver a esa chica, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, ya jamás volví a hablar con ella, pero su actitud, la verdad es que me contagió tremendamente, ¿no? Impactó de una forma muy positiva mi vida. No voy a decir que ya de un día para otro ya todo fue mágico y recibí la iluminación del Buda y ya lo trascendí todo, ¿no? Pero sí, su actitud y las palabras que ella me contagió, sí, la verdad es que hicieron una diferencia para que yo empezara a hacer, pues, también un ajuste de actitud.
Qué interesante también la idea de que no es que te iluminaste de un día para el otro. Ese quizás es otra de las piedras con las que nos chocamos, porque la mayoría de la gente, ¿no?, viene de los estímulos inmediatos de Hollywood, de las pantallas, de las películas de superhéroe, donde la gente hace una transformación maravillosa en 2 horas. Y eso no funciona así en la vida y jamás va a funcionar así porque somos humanos, porque nos regimos por leyes biológicas. Entonces, un árbol no crece en 2 semanas, ni en 3 meses, ¿no? Esto que contás sí está re bueno. También está bueno que lo cuentes de vuelta, porque siempre que lo contamos de vuelta algo, lo contamos quizás con un matiz distinto o en un contexto distinto, pero más que nada porque estamos grabando un podcast y el público se renueva. Es muy probable que haya gente que esté escuchando esto y no haya escuchado lo otro. Entonces, está bueno repetirlo. Y me parece de gran valor. Vos fíjate de qué manera esta persona impacta en tu vida, ¿no? Y vos no... ni siquiera te acordás cómo se llama, ¿no?
Es correcto.
Es bastante impresionante porque me hace pensar cuánta gente nosotros podemos ayudar que quizás capaz que ven un video nuestro o hablamos con alguien en algún momento y después no la volvemos a ver, ni siquiera saben cómo nos llamamos, se olvidan el nombre. Es súper loco. La otra vez estaba pensando también en una persona que pensé en dos cosas, en una persona y en un grupo de amigos que tuve que después desapareció, que fue un grupo de que conocí en unas vacaciones. Pero como yo me iba mucho tiempo, ¿no? Me iba un mes de vacaciones cuando era adolescente. Entonces tenía un montón de tiempo para hacer los re amigos. Y nos llevábamos bárbaro con estos chicos. Y después desapareció, claro, ¿no? No tenés redes, no tenías nada en ese momento, ¿no? Hablamos de los años 90. No había nada. Entonces, ¿cómo se pierde eso? Aunque hoy también se pierde, pero de una manera distinta. Pero no puedo volver a contactar de ninguna manera. Así que, pero digo, ¿cómo aparece gente en nuestras vidas que de alguna forma no, nos guían, nos ayudan, nos acompañan y después desaparecen? Es muy romántico ese concepto, ¿no? Y después otra cosa que te iba a decir es, con respecto a esto que contaste, que creo que lo fundamental es nunca perder la esperanza. Lo mismo que está sucediendo, que estamos viviendo hoy, que me parece mucho más grave de lo que parece. Yo soy del team pandemia, yo no soy del team pandemia. Yo creo que el remedio es mucho peor que la enfermedad, pero no soy fanático, o sea, respeto al que piensa que la enfermedad es peor y bueno, y va y busca el remedio. Creo que lo que ha destruido todo a la gente es el encierro y la psicología de guerra, el miedo y el terror, eso te destruye. Eso te destruye en todos los aspectos. Siempre que vos tengas miedo y terror, te vas a destruir y te vas a consumir por adentro. Si es sostenido durante mucho tiempo, muchísimo peor. Y estaba pensando qué importante es mantener la esperanza, ¿no? En todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. No, estoy saliendo ahora, como ayer estaba escuchando a Ricardo Darín, y decía, salgamos del tema pandemia, prepandemia, pospandemia, intrapandemia, salgamos de todo eso. Qué importante es mantener la esperanza siempre, ¿no? Yo recuerdo incluso, por eso tengo hoy cada vez más cuidado con lo que miro, no sé, estoy muy, muy peleado con Hollywood, porque te ponen mensajes en el cerebro que te pueden destruir la vida sin darte cuenta. Y recuerdo una película muy famosa, muy fuerte en su argumento, que en un momento uno de los mejores actores que existe, que es Morgan Freeman, dice que la esperanza era peligrosa. Que la esperanza era peligrosa, que no había que tener esperanza. Porque ellos estaban ahí encerrados en la prisión. Y yo creo que es todo lo opuesto. Yo creo que es todo lo opuesto, que cuando las circunstancias más difíciles son, más esperanza hay que tener. Porque la esperanza es lo que te mantiene vivo. Cuando no hay esperanza, se apaga esa llama y esta persona que te vino a asistir a vos y a todos los chicos ese día, esa persona desaparece porque ya no tiene esperanza, no estaría ahí. ¿Me explico? Y si estuviese ahí, no estaría con esa actitud, entonces no hubiese funcionado esta dinámica que acabas de compartir. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, mi estimado Marcos, yo soy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo soy del team de la esperanza, 100%, ¿no? O sea, yo creo que mientras haya esperanza, todo puede suceder, ¿no? O sea, no importa que hayas perdido que hayas perdido cosas materiales, a lo mejor tuviste algún accidente, una enfermedad, perdiste algún ser querido, tu trabajo, tu negocio, no sé. Tantas cosas que pasan, que suceden, ¿no? O sea, y que pues son parte del show de la vida. Pero precisamente mientras hay esperanza, todo puede suceder, ¿no? Siempre te puedes reinventar, siempre puedes resurgir de entre las cenizas como el ave fénix, ¿no? O sea, siempre puedes empezar de nuevo, cabrón. La esperanza, yo como tú bien lo mencionas, mi Marcos, o sea, te mantiene viva esa llama, esas ganas de seguir adelante, porque tienes precisamente la esperanza de que las cosas van a mejorar y que las cosas pueden cambiar y que no tienen por qué quedarse pues como están ahora, claro. Si es que estás pasando por una situación complicada, ¿verdad?
Tampoco tienen por qué empeorar, ¿no? Porque tenemos que pensar siempre que van a empeorar.
Tampoco tienen por qué, ¿verdad?
Bueno, terminamos hablando de esperanza en vez de hablar de actitudes contagiosas. Así que bueno, lo que te contagiamos es una confusión de título podcast. Hemos escuchado la charla Actitud de Víctor Cooper. Coopers en TED por Andorra, Andorra Vela o Andorra Veía, no sé cómo se pronunciará. Y yo tengo tres conceptos nomás para compartir, que bueno, que te los comparto, Fran, y vos me decís si querés agregar algo. Primer punto, ¿sí? esto de un email serio, profesional y correcto, ¿no? Y dice, estamos rodeados de gente seria, correcta y profesional. A mí lo primero que me viene a la mente es qué aburrido. Qué aburrido. Porque es verdad que hay muchos lugares donde te atienden con, ¿no?, de manera seria, correcta y profesional. Y hasta te da ganas de decirle, ¿podés hablar con una persona normal y dejar de ser un puto robot y resolverme el puto problema? ¿No? Porque muchas veces te contestan de esa manera protocolar, ¿no?, solemne, y no te están resolviendo el problema. La diferencia con esta persona en la charla TED es que la persona le resuelve el problema. Mirá qué interesante. Uh-huh. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de Vaynerchuk. Vaynerchuk es un marketer sumamente conocido en el mercado anglo, y él habla en un momento de la velocidad, siempre habla de ser amable y de la velocidad. La velocidad es, una persona te escribe, le contestás, te escribe, le contestás, te hace una pregunta, le contestás, ¿sí? No dejarlo para la semana que viene, por un lado. Y yo me acuerdo, ahora acaba, va a lo segundo que te quería compartir. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con esto a nivel laboral, digamos, ¿no? Porque en realidad esto es una pasión que he hecho toda la vida, pero a nivel laboral, yo me acuerdo que intentaba copiar a los demás. Yo quería ser un poco Camilo Cruz, un poco el otro, ¿cómo se llama? El que se murió hace no mucho. No me sale el nombre, que era re famoso también. Cornejo, ¿no? Quería hablar un poco como Cornejo, quería hablar un poco como Cruz, quería ser un poco Tony Robbins. Entonces, claro, copias un poco de cada cosa, sos una ensalada de fruta de líderes. Y hasta recuerdo, mirá la estupidez esta, mirá esto porque es una boludez que vos decís, nada, no podés. Recuerdo que había visto una persona que hacía más o menos lo mismo que yo y que tenía un montón de comentarios, ¿no? Y no respondía a los comentarios, ¿no? Por ahí en un post, no sé, tenía 20, 30 comentarios y no los respondía. Y vos sabés que en mi mente infantil y sin saber bien quién era yo en este área, yo pensaba, ah, esta persona es re importante porque no contesta los comentarios, ¿entendés? Entonces, yo tampoco voy a contestar para ser más importante. ¡Qué boludez! Ahora, vos fíjate la idiotez que puede generar el cerebro cuando no ejercitás los procesos mentales, de los que hablo largo y tendido en el canal de Autoestima Ninja, y cuando no confías en tu propio criterio, y además cuando tampoco estudiás, trabajás, te interiorizás, porque después, bueno, me puse a estudiar un poco de marketing, copywriting, etcétera, todo el tema del engagement, que en los últimos años creció mucho, entonces ahí te das cuenta de un montón de cosas. Eso no quiere decir que contesto todos los comentarios. Yo sí tengo algunos videos donde tienen cientos y cientos y cientos de comentarios que no los podés contestar, pues tendrías que vivir contestando. Y no solo eso, sino que justamente los videos de más comentarios no son comentarios, digamos, dignos de una conversación, sino que justamente es en un video donde la gente entra a quejarse prácticamente, porque parece que mal entendieron mi mensaje y se entra a quejar de otras personas, ¿sí? Entonces, ni siquiera, ¿qué le vas a contestar? O sea, si ni siquiera entendió el video, ¿no? ¿Qué le vas a contestar? Pero cuando aparece alguien que deja un comentario productivo, con algún contenido valioso, ahí sí le contesto y le agradezco, por supuesto. Entonces, esto de la actitud, ¿no? De copiarnos, de no saber quién cuernos somos, de hacer estupideces. No sé, ¿vos hiciste alguna estupidez cuando empezaste, Fran? Algo que vos digas, bueno, hice esto porque era un ñoño.
Claro que sí, Marcos, y lo sigo haciendo todavía.
Todavía ñoñas.
Todavía no aprendo la lección, ¿no? Pero pues sí, yo creo que es un, obviamente, pues es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y pues nunca, nunca terminamos de equivocarnos y de seguir aprendiendo. Pero pues yo creo que en esa búsqueda de la autenticidad, en esa búsqueda de tu sello, de tu esencia, pues yo también he caído pues en ese tipo de prácticas, ¿no? A veces de querer ser como otros, etcétera. Pero también yo creo que a medida de que vas encontrando lo que te funciona, ¿verdad? De que vas conociéndote más a ti, tus talentos, ¿no? O sea, lo que te distingue del resto de las personas y también del resto de profesionales que hacen a lo mejor algo similar a lo que tú haces. Yo creo que eso es lo que me ha permitido, pues, ser más auténtico, ¿no? Y poder encontrar mi esencia, mi originalidad, ¿sí? ¿Cómo es la forma en la que yo quiero llegar a la gente y cuál es el mensaje, ¿verdad? Que yo quiero contagiar, hablando de actitudes contagiosas, a los demás, ¿verdad? Pero, pues, sinceramente, seguimos aprendiendo, seguimos cagándola, ¿no? Y pues, no sé, a lo mejor va a ser algo que tal vez siga haciendo toda la vida, ¿no? Hasta que. Y es un proceso, pues, de aprendizaje, de mejora continua. Pero, pues, nada más, la verdad es que me siento muy contento con ir identificando qué es lo que me distingue y cuáles son mis fortalezas, ¿verdad? Y mis talentos únicos y naturales, mi Marcos,
Yo creo que
para poder seguir contagiando.
una de las cosas que nos lleva todo el tiempo, por ende, a copiar y no saber quién carajo somos y querer hacer lo que otro hace, me parece que es la inseguridad, ¿no? Porque como nosotros, o sea, ¿quién soy yo? Yo no, ¿qué carajo soy yo? Yo no entiendo nada de esto. Yo voy a copiar a este, que este la tiene clara. Entonces, claro, en el camino nos vamos haciendo a nosotros mismos. Esto, porque esto no quiere decir que nosotros no tenemos que aprender de otros. Está perfecto aprender de otros porque nosotros construimos la sabiduría y el conocimiento de manera social, a nivel comunidad. Eso está maravilloso. La mente, la gran mente maestra, ¿no? Pero en el momento de la ejecución, en el momento de tomar todos los mensajes, todas las ideas, reflexiones, principios de una manera ecléctica, y ponerle mi propia impronta, mi propia huella, ¿no? Eso me parece maravilloso y me parece perfecto, pero para eso, insisto, tenemos que confiar en nosotros, tenemos que confiar en quién somos y también hay que arriesgarse y equivocarse y no pasa nada, no pasa nada. Fíjate acá, tenemos Franco que nos cuenta que la estaba ñoñando y está todo bien, porque todos hacemos cagada y metemos la pata todo el tiempo, ¿no? No es que, ¡ah, sí, ya está todo bien! Fíjate que el otro día perdimos un podcast, perdimos un episodio, y cuando digo perdimos, significa que lo perdí yo y Frank simplemente fue víctima de. Y lo perdí, y bueno, claro, tuve problemas con la compu, tuve que poner un sistema, que puse el otro, que reinicié, que cambié, que me puse. Cuando me di cuenta, no sabía dónde cuerno estaba. No sabía si estaba en Linux, en Windows, en la anterior, en el pendrive, en Zoom, en el OBS. No sabía dónde estaba. Si estaba en la nube, si estaba en el disco, si lo cambié, si lo pasé a otro disco. Lo busqué por absolutamente todos lados, como una hora estuve buscando y no lo encontré. ¿Hasta qué hice? Bueno, acepté y solté. Dije, bueno, este episodio no está, pum, pumba, listo. Y bueno, es lo que hay. Por eso hay gente que se va a preguntar, ¿dónde está el episodio? ¿Cuál era? El 20. A ver, ya te digo. ¿Dónde está el episodio 21? De hecho, nos escribieron.
Es el episodio fantasma.
Sí. De hecho, nos escribieron preguntando en Telegram, ¿dónde está el 21? No está el 21. El 21 se perdió en las nebulosas del internet, ¿no? Se fue.
Está en el purgatorio de
Eso es
los
como cuando.
podcasts.
Eso es como cuando ponemos excusas, ¿viste? Y decimos el trabajo no se terminó, la reunión se alargó, ¿no? Entonces, bueno, el episodio se perdió. Iba caminando, se confundió con el GPS, se fue para otro lado y se perdió. Así que nosotros no tuvimos nada que ver porque no escuchamos ningún podcast sobre responsabilidad. Entonces, bueno. Se perdió. Claro, la pizza se cayó, el jugo se derramó y así nosotros no tuvimos nada que ver. Por último, me gustaría agregar la idea de que el tener actitud positiva no significa negar los sentimientos negativos o no agradables, no agradables en función de lo que creemos que es agradable, porque, a ver, no nos olvidemos que nosotros vivimos en una Matrix. ¿Sí? Miremos Matrix 1 y Matrix 4, la película. Ahí están todos los diálogos que necesitas entender para tener una vida despierta. Y nosotros vivimos, como me gusta decir a mí, en una ilusión dentro de una ilusión dentro de una ilusión. Y eso está clarísimo para las personas que empiezan a despertar. Y todo el sistema te va a intentar conflictuar, te va a intentar decir que lo normal es anormal, que lo anormal es normal, que lo bueno está mal, que lo malo está bien, ¿sí? Que arriba es abajo, que izquierda es derecha. ¿Para qué? Para que se te explote el cerebro y para que no puedas desarrollar el potencial de humano iluminado, maravilloso, conectado a la tierra y a la vida que sos. Entonces, cuando más imbécil con ¿cómo se dice? Confuso. Cuando más confusión tengas en tu mente, en tu corazón, en tu alma, mejor, más zombie todavía. Entonces, esto, cuando hablamos de actitudes contagiosas, no significa que tenemos que negar lo que nos pasa. las cosas que no son tan agradables, ¿sí? Porque, insisto, estamos programados para pensar que hay sentimientos bonitos y sentimientos no bonitos y siempre hay que estar bien y hay que ponerle actitud positiva a la vida y qué sé yo. Y eso es solamente para Instagram, eso es para las redes. Por dentro estás generando una negación absoluta de quién sos y cómo te sentís, y lo único que vas a hacer es arruinarte y meterte en un pantano emocional, un abismo del cual no vas a salir más. Y cada vez te vas a meter más y más y más, porque ni siquiera te estás reconociendo lo que te está pasando. Entonces, cuando hablamos de actitudes contagiosas, de estas actitudes positivas, hablamos de cosas que podemos sumar en el momento. Puedo ser más amable. Puedo hablar con un cliente o con un amigo y puedo escuchar. Puedo escuchar a las personas de verdad. En vez de estar ansioso esperando por hablar yo y decirle y aclararle y enseñarle, puedo escuchar. Puedo aprender a cerrar el puto hocico y escuchar de verdad. No para responderle después, solo para escuchar. Lo puedo hacer. Puedo poner un detalle extra al atender a una persona en un negocio, en un trabajo, con un cliente. Puedo poner un detalle extra, un poquito más. Puedo hacer un pasito más en esa atención. Porque no son grandes cosas esto, ¿eh? Son pequeñas cositas, pequeños detallitos. Puedo sonreír un poquito cuando hablo con alguien. En especial por ahí cuando estoy trabajando, con gente, con clientes, o estoy hablando con amigos. Puedo ponerle un poquito de onda a la vida. Eso no quiere decir que no vas a hacer los procesos, reconocerte, entenderte, aceptarte, etcétera, todo lo que mencioné antes. Pero cuando estamos hablando de una actitud en el momento, ¿qué pasaría si le ponemos un poquito más de onda a la vida? ¿No? Así que bueno, eso es lo mío, Fran. No sé si querés agregar algo.
Sí, gracias, mi estimado Marcos. Fíjate que eso que comentas es bien, bien interesante, ¿no? Porque yo creo que no hay emociones que sean malas o buenas, ¿verdad? Simple y sencillamente creo que son emociones, ¿verdad? Nada más que nos han condicionado socialmente, pues, para creer que algunas emociones, pues, son indignas o que son malas, ¿no? Como en cierta ocasión, hace algunos podcasts anteriores, cuando hablamos sobre el miedo, por ejemplo, ¿no? De que estamos condicionados para creer que el miedo, pues, es una emoción indigna y que, pues, es de avergonzarse cuando sientes miedo.
Vos fíjate,
etcétera, Fran, ¿no?
¿Sí? Fran, vos fíjate que hicieron lo mismo todo el sistema, toda la Matrix, ¿no? Porque todo, cuando hablamos del sistema simplemente hablamos de cinco familias ultra mega poderosas, que a veces es muy difícil entender para la gente, entonces pensá en cinco reyes que tienen prácticamente todo el control de la Tierra, por ejemplo, por medio de sus ejércitos enormes. Tienen el control de todo. Te pueden decir, a vos te cortamos la cabeza, a vos te metemos en el calabozo, a vos te damos un poco de vino. O sea, poder absoluto. Bueno, cinco familias que pueden imprimir cualquier tipo de mensaje por medio de los 300, 500 medios enormes, masivos que tienen, que llegan a millones y millones y millones y millones y millones de mentes. Entonces, te pueden meter la idea que se les canta el culo. Y te la pa, ¿no? Si uno lee las 48 leyes del poder, te das cuenta que no es tan fantasioso lo que estoy diciendo. Es simple manipulación, es psicología pura, es un trabajo social. Entonces, te pueden meter el miedo, o te pueden meter esto que estamos hablando, te pueden meter la idea de que es indigno. Lo mismo hicieron con el sexo. El sexo es indigno, chancho. ¿Cuántos años hicieron eso? Durante muchísimo tiempo hicieron eso, incluso mucho antes de la prensa. ¿Y quién lo hacía? Bueno, la gente común también lo hace, porque la gente común se convierte en un zombie y luego contagia ese virus zombie a los demás. el de la idiotez, el del poco criterio, el de repetir conceptos que no entendemos, el de los ad hominems, cuidado con los ad hominems, ¿no? Esos eslogans que te dice tal cosa y repetimos el eslogan y no sabemos qué carajo quiere decir, pero lo repetimos. Entonces, eso mismo hicieron con el sexo. Iba a decir algo más, Bueno, la forma de vestir, ¿no? Con tantas cosas que nos han atacado y que han intentado, bah, lo han hecho de hecho, nos han hecho creer que había una forma correcta de hacerlo. Y lo otro estaba mal, era inapropiado. Y lo mismo pasa ahora con la filosofía New Age de cartón superficial de que siempre hay que estar bien, pum para arriba, around the world, y todas las idioteces esas que no la podés creer cuando las escuchás. Y lo único que haces es que te volvés cada vez más conflictuado por adentro. Porque vos sí querés creer eso y le pones onda, pero la verdad es que eso no funciona, ¿no? Entonces, como decías vos, Frank, escuchar todo y no pensar que es indigno. Por eso, bueno, está buena la recomendación esta de ver el episodio 23, que hablamos del miedo. Nada más.
Es correcto, mis amigos. Los invitamos a que lo escuchen, los que no lo hayan hecho y los que ya lo hicieron, pues otra vez, mis amigos, no pasa nada, ¿ok?
No pasa nada.
Y pues nada, ¿no? Yo creo y considero que es muy importante poder reconocerte. Conocerte y reconocerte, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus talentos, no? ¿Cuál es la forma en la que tú quieres vivir? ¿En qué tipo de persona te quieres convertir? ¿Cuál es esa mejor versión de ti mismo a la que quieres llegar a ser, a la que aspiras a ser? Y a través de todo eso, de todo tu reconocimiento, pues poder contribuir a este mundo, ¿no? A la vida de otras personas, poder contagiar esa actitud, ¿no? Yo creo que cuando tú conectas con quién eres, con tus talentos, cuando estás en tu elemento, cuando vives con pasión, ¿sí? Independientemente de lo que te dediques, a lo que haces, cuando encuentras un propósito que sea más grande y que sea más digno que tú, que sea noble, que te guste, que te guste lo que haces, mis amigos, vamos, ¿sí? que disfrutes la vida, ¿no? O sea, y eso no significa de que siempre andes pues riéndote, ¿no? Por todos lados y que siempre tengas la actitud, ¿sí? O sea, eso ya depende de ti, de tú, cómo seas y que sea lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que si disfrutas la vida, vives la vida que quieres, haces lo que quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, con quien tú quieres, a la hora que tú quieres, va a ser mucho más fácil que puedas contagiar a los demás con esa actitud que vas a traer tú, ¿verdad? En cambio, pues si vives totalmente víctima y como un títere del sistema y del condicionamiento social y de lo que los demás dicen y de lo que los demás piensan sobre ti, ¿no? Y pues eso la verdad es que te va a tener tremendamente infeliz,
lo con una actitud negativa. Lo que tengo que hacer, lo que se supone que tengo que pensar, ¿no?
Así es, o sea, y eso pues es lo que vas a contagiar, o sea, porque, oye, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, pues si tú eso es lo que traes adentro, ¿no? Y en ti, pues hay negatividad, hay insatisfacción, hay frustración, hay futilidad o futileza, no sé cómo se diga, y todo ese tipo de cosas, pues muy probablemente vaya a ser lo único que tengas que dar a los demás, ¿verdad? Entonces, yo creo y considero que también esa actitud contagiosa, pues empieza en nuestro interior y esa transformación que va operando del interior hacia el exterior, luego va formando esa onda expansiva, ¿no, Marcos? Y esto se extiende, esto se expande, ¿no? O sea, para todas partes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, te contesto, se dice futilidad, pero antes se usaba futileza, lo que pasa es que se dejó de usar. Así que, futilidad. Sí, Fran, 100% de acuerdo. Y creo que hemos dado un buen matiz, una buena idea sobre esto de las actitudes. Y bueno, y también nos fuimos un poco hacia el lado de la esperanza. Me parece que estuvo muy bueno lo que hablamos de esperanza. Todo esto, gente, obviamente requiere un esfuerzo. Esto no se logra, como dijo Frank, que viene una persona y te ilumina como a él lo iluminó una chica, y bueno, ahora nosotros te iluminamos a vos, y vos mañana salís flotando en una esfera de energía del Buda. No funciona así. Esto requiere un esfuerzo. La emoción del podcast te va a durar 15 minutos o 2 horas o un día, y después chau, no hay más. Chau tu motivación. Por eso es mucho más importante la educación que la motivación. Es mucho más importante entender los principios de por qué algo es importante para vos y por qué lo vas a ir a buscar. Y luego vas a crear vos propio tu motivación. Entonces, todo esto se trabaja a nivel terapéutico, sí o sí. Se necesita hacer terapias, o individuales o grupales, y hacer las dos mejor. Y necesitas leer libros, fucking libros, ¿sí? No solo escuchar, escuchar, escuchar. Tenés que leer libros también. Porque el libro, al leerlo, te genera un nivel mucho más profundo de entendimiento de un concepto, porque el autor por algo se rompió el culo escribiendo lo que escribe. Y, por ejemplo, un ejemplo, Jordan Peterson cuenta que el libro de 12 reglas para vivir, cada párrafo, escuchá lo que digo, lo reescribió más de 50 veces. O sea que escribió 50 libros. Cada párrafo. Y él agarra y dice, bueno, yo tengo dos monitores y tengo un párrafo. Y el primer párrafo trato de pasarlo al segundo monitor de una mejor manera. ¿De qué manera lo puedo escribir mejor? Y lo reescribe. Y después compara los dos, el que escribió ahora y el que estaba escrito, y dice, bueno, ¿cuál es mejor? Bueno, y se queda con uno. Y luego lee el segundo trata de que siga hablando de lo que hablaba el primero y que tenga relación con el primero, lo escribe de vuelta, luego de nuevo hace la comparación, elige uno de los dos, descarta el segundo y se va al tercero, que tiene que tener una relación con el segundo. Y así hasta terminar el libro. Imagínense la calidad de la información, la profundidad y la claridad con la que se expone un concepto. Por eso es fundamental escuchar. Digo escuchar en el caso de Fran, en el caso que las personas puedan leer. ¿Sí? ¿Vos, Fran, sabés braille o no? Estás silenciado, ¿eh?
Sí, sí, mi Marcos.
Bueno, entonces sí, podés leer. La profundidad que se llega, las pausas que podés hacer para analizar conceptos, podés hacer una pausa, podés ir a buscar otra cosa, podés... No sé, no entendiste una palabra, vas y buscas la etimología y la buscas el significado y tratás de entender de verdad qué significa, volvés al libro, te vas a otro libro. Entonces, el mapa mental que haces es mucho más poderoso. Hay que aprender a leer y desarrollar el hábito de la lectura. Es un hábito, es educar la mente, pero todo esto requiere un esfuerzo, ¿sí? Esto es importantísimo, saberlo. Ay, sí, actitudes positivas, voy a ser positivo, around the world. No. No funciona así, so sorry que seamos los malos de la película. Nada más, mi querido, no sé si querés agregar algo.
Sería todo, mi estimado Marcos. Esperamos que este podcast les guste, pero sobre todo, pues que les contribuya, ¿no? Y seguirlos invitando también, así como ya lo ha hecho Marcos, pues a vivir un proceso terapéutico, ¿no? Que esto hay que ir más profundo. No nada más por encimita, y eso solamente se hace a través de la terapia uno a uno o grupal, tal como lo comenta Marcos, mis amigos. De verdad, no echen en saco roto eso, vívanlo, experimentenlo, y ya ustedes decidirán, pues, si es para ustedes o no. Pero pues primero vívelo. Saludos, amigos indestructibles.
Sin duda, Fran. Listo, chicos, nos vemos en el próximo podcast. Ay, me agarró tos. No se olviden de escuchar el episodio 23. Nos vemos. Chau, chau.